José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora de la noche en España tenemos Basteiro, campeona del US Open.
Naomi Osaka, que se ha impuesto a Victoria Azarenka en tres sets. 1-6, 6-3 y 6-3 es el segundo US Open para la japonesa. Es el tercer, la tercera final del US Open que pierde Azarenka.
Osaka, campeona del US Open. Eso por segunda es. Vez. Muy bien, enhorabuena para Osaka. Me cae a mí bastante bien. Gracias, Basteiro.
Adi.
Recuerden que mañana la final, desgraciadamente, sin Carreño masculina, que van a jugar Edberet y Tim. Y ahora, las bicis, el Tour de Francia. Hemos pasado francamente bien durante la tarde. Saludo al team leader de este equipo, que es Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, muy bien.
Está Quique Iglesias, no sé si en Lyon. ¿Dónde estás, Quique? Hola, Quique.
En Lyon, ¿qué tal? Muy buenas.
Zona roja, ¿no?
Totalmente, sí, señor. ¿Qué ves por la ventana?
¿Qué ves por la ventana? Esta pregunta.
La estación de tren, ¿no? No es una visión demasiado agradable, desde luego.
Sí. Está Pereiro, campeón del Tour de Francia y comentarista de la cadena COPE. Hola, Pereiro, Óscar. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo hemos pasado? He estado buscando películas que fueran Emboscada. He encontrado Emboscada Final. ¿Qué dices, Óscar?
Está encantado.
Le gusta el papel, ¿verdad? Que he encontrado Emboscada Final, que es una de hace muy poco de Netflix.
Viene perfecta.
Que Emboscada Final, ¿verdad?
Sí, claro.
Que es de Kevin Costner y está muy bien. O sea, si quieres echarle un ojo, Quique, por comparar si esa Emboscada...
Todo viene por la indiscreción de un compañero,
sí,
que no, ha hecho público un mensaje privado en, sí, un chat de trabajo.
Era un mensaje entre 15 personas que yo le pasé al jefe para que se diera cuenta de que habías estudiado el terreno de cuán merece la pena enviar un bien enviado especial, valga la redundancia.
Bueno, hay gente que ya sabes que hay rotación de audiencias, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor alguien se ha perdido. Bueno, esto es en un minuto. Esto que van a escuchar primero, evidentemente, hay un chat privado en WhatsApp de la gente que hace el ciclismo. ¿Cómo se llama el chat? ¿Le tenéis puesto algún nombre especial?
Es en clave, sí. Ciclismo COPE.
Ciclismo COPE.
Sí. Sí.
Es encriptado.
Es encriptado, sí. Sí. Por si lo pilla Villarejo, ¿no? Claro. Entonces, en ciclismo en COPE, esta mañana, imagino, ¿no? Con toda la buena intención del mundo, Quique Iglesias, que dice, voy a avisar a esta gente, no sea que les pille de sorpresa lo que va a pasar al final de la etapa. Y lo que oyen es el mensaje privado de Quique y luego ya es la antena de la radio.
He hecho los últimos 15 kilómetros y es la mayor emboscada que he visto en mi vida. Peligrosísimo. Pa' aquí, pa' allá, rotonda.
Entramos ya en el infierno de Lyon. Jamás visto en la historia del ciclismo. Subidas, bajadas.
Yo porque ya tengo los huevos pelados, pero es para coger la baja, ¿eh?
Advierto que quedan solo 24 kilómetros para la emboscada, ¿eh?
Ojo.
La mayor emboscada que hemos visto en la historia del ciclismo.
¡Defiéndete, Quique, defiéndete!
Nada. Vamos a escuchar a un hombre que les va a contar lo que vale un peine. A ver, Mikel, ¿era una emboscada o no era una emboscada estos 15 últimos kilómetros?
Todos conocíamos que iba a ser un final nervioso, ¿no? Más estando la etapa en juego.
Es que a mí me ha parecido muy peligroso.
Peligroso tampoco, ¿no? Una carretera más.
Mañana la etapa, ¿etapa reina, tal vez?
Sí, yo creo
que venga otro mañana.
La noche peligrosísimo. Aquí, para allá. La mayor emboscada que he visto en mi vida.
Es fantástico. Pero escucha, Quique, que ya una vez que se la has tirado, que le has dicho emboscada y no entra, ya no vayas al peligroso. Ya déjalo correr, ¿no?
Sí, sí, buscaba lo imposible, pero sí, no, sí, no.
Buscaba defenderte.
Dicho lo cual, era muy peligroso, ¿eh?
Sí.
No, en serio.
Es que me imagino retorciéndole la muñeca. Landa, emboscada peligrosísima. Y Landa dice, no, yo es que la verdad no lo veo. Bueno, en esta emboscada peligrosísima ha ganado un danés, ¿no? Que se llama Andersen.
Sí, Søren Krag Andersen, que ya ganó una etapa en la París-Niza, que fue la última carrera antes del confinamiento, y que ahora ha ganado otra etapa en el Tour de Francia para el equipo Sunweb. Que venía a lo mejor con Vitola de no ser un equipo importante, de no traer grandes nombres, pero que ya tiene dos victorias en la talega, que ya le gustaría tener a otros conjuntos. Una victoria por sorpresa, de fuerza, todo el control de la etapa lo hizo el Bora de Peter Sagan, habían quedado ya los sprinters en los primeros puertos, llevaron la carrera loca, cuando el de Keuning, que venía ya a 4 o 5 minutos con Sam Bennett, vio que era imposible enganchar, levantó el pie y a partir de ahí la etapa se convirtió en un bodrio hasta llegar a la emboscada final. Y Søren Krag Andersen, ahí en la ensalada de ataques en las dos cotitas de cuarta categoría que había, pues consiguió saltar la banca y llevarse el premio que suele ser para quien juega.
Los importantes, Kike, ¿dónde estaban, no?
Sí, esperando que la emboscada no les pillara despistados y finalmente han llegado en el grupo. Y es que mañana llega lo gordo. Este Tour de Francia tiene una peculiaridad, es que pasa por los cinco macizos montañosos que hay en Francia. Alpes, Pirineos, Macizo Central, dos veces además, Jura y Vosgos. Toca mañana el Jura, que es la llegada evidentemente a la cima del Gran Colombier, que dicen que es la etapa reina del Tour de Francia. Tres puertos de primerísima categoría, con el final en la Gran Colombier, que es un puerto de máxima categoría, de 17 kilómetros de longitud. Evidentemente ahí sí que debería haber mucha diferencia y mucha batalla.
Me has dicho esta tarde que presuntamente sin público en los dos últimos puertos, ¿no?
Presuntamente sin público, sí. Desde este mediodía hasta mañana a las 8 de la tarde no se puede pasar ni al Col de la Biche, se llama, ni al Gran Colombier, que son, bueno, pues los dos últimos puertos del día. Luego otra cosa es lo que haya después, si hay muchos invitados o no. Pero en principio, según la gente que manda, no habrá público ni en el último puerto ni en el penúltimo.
Bueno, Pereiro, pues tú eres el que sabe que es subir el Gran Colombier. ¿Qué nos espera mañana? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, pues si hoy fue la leche de emboscada, imagínate mañana la carrera del Tour.
Imagínate.
No, mira, yo entiendo perfectamente. Ricas aparte, que hemos pasado una tarde magnífica con los comentarios de todos nosotros, y incluyendo los futboleros. La realidad es que hoy la etapa daba para jugar. Lo que pasa es que las circunstancias de que de salida se haya quedado Bennett y el resto de sprinters hicieron que Sagan y el equipo de Bora llevara la etapa 1000, y al final llegó la gente con muy poquito gas. Solo había que ver que incluso Jumbo quería controlar la carrera para ganar con Van Avermaet. O sea que no se dieron las circunstancias, pero yo estoy de acuerdo que el final no era sencillo. Lo que pasa es que cuando las cosas salen bien, incluso los ciclistas somos optimistas cuando hay peligro, ¿no? Si Landa hubiera tenido un error, un fallo tal cual, llegaría a meta y diría todo lo contrario. Dicho esto, hoy, de todas formas, yo creo que sí que era un final muy nervioso, pero no de cara a la gente que está disputando el Tour. Mañana ya es una etapa de primeros espadas. O sea, veremos si Bernal se hunde, si Bernal va al ataque, veremos si Roglic sigue en esa progresión de meter segundos, veremos si Pogacar está en forma y quiere atacar y asaltar a su compatriota. Veremos si Mikel tiene realmente opciones de subirse al podio del Tour, y sobre todo veremos si Enric Mas, en puertos de categoría sublime, es capaz de estar cerca y ir escalando posiciones en general. Mañana no es para esconderse, mañana no es emboscada, mañana es una etapa de patas y está muy en forma.
¿Te parece, Óscar, que quien más de los... O sea, todos pasan un examen mañana, pero que quien más lo pasa es Bernal?
Sí, porque... yo pensaba, por lo menos a nivel personal, pensaba que había empezado el Tour un poquito escaso de forma y que poco a poco iba a entrar en ella misma. Y pensaba que era así porque le vi en Pirineos y dije, joder, pues este va a más, ¿no? Lo que pasa que ayer es verdad que le vimos un punto de debilidad bastante importante. Hoy, evidentemente, para orden general, un día para pasar. Y mañana, si Bernal no es capaz de empezar a dañar segundos, estaremos hablando de que no está en igual forma que el año pasado, o, como bien dice él está muy bien, pero hay otros corredores que están mejor que él.
¿Sigues pensando que va a haber un ganador del Tour imprevisto, o cada vez tienes más claro que... Bueno, no sé si a Pogacar lo calificas de imprevisto. Hicimos la presentación, estaba yo la noche que hicimos la presentación, y Valverde dijo Pogacar, ¿eh? Dijo que le parecía que era... ¿Ese te parece imprevisto o ese le metes dentro de lo imprevisto?
No, a ver, Pogacar me parecía un corredor que se podía meter en el grupo. Que un corredor debute en el Tour de Francia y te lo gane, hay muy pocos que puedan decir eso. No, yo cuando digo imprevisto me refiero a corredores que están con 2-3 minutos en la general y que son valientes, que pintan alguna escapada y pueden liarla.
¿Y crees todavía que puede ser o no?
Cada día menos, la verdad, cada día menos, porque veo que puede fallar Roglic, pero está Pogacar, puede fallar.
Sí, que los eslovenos, uno de los dos eslovenos va a aguantar, ¿no? Que...
Estos van como auténticos aviones, o sea, para mí es segunda espada, estoy hablando de Landa, estoy hablando de Enric Mas, estoy hablando de Porte, estoy hablando de corredores que no le ponemos las cinco estrellitas cuando empieza el Tour de France.
Muy bien.
Rigoberto Urán, incluso.
¿Le quieres poner título a lo de mañana, Quique? ¿Te atreves o es la inspiración matinal?
Un día de furia.
Un día de furia. Me parece correcto. Un día de furia. A ver si hay batalla. Eric, ¿qué prevés?
Quique, eso no vende, tío. Que mañana hay fútbol. Hay que buscar algo más.
Bueno. Con lo cual, si hay fútbol, será un domingo cualquiera.
Qué grande. Oye, Eric, ¿quieres decir algo de lo que tú esperas mañana?
Nada, mañana es un puerto de cerca de una hora. O sea que eso ya no engaña. El que está, está. Y el que no está, no está. Y tengo la sensación de que el que sepa aguantarle lo más posible a los eslovenos, si no hasta la meta, hasta el kilómetro final o hasta el kilómetro y medio final, el que más le aguante es el que se va a subir al podium de tercero o de segundo, lo que sea, pero aguantarles a los eslovenos estos, que no son tan golfos como los árbitros, pero que son unos grandísimos ciclistas, el que aguante ahí se sube al podium seguro y ahí puede estar un poco la pelea de Mikel Landa.
Muy bien, os escucho atentamente mañana, no sea que vaya a pasar algo parecido a lo de hoy. No, hay que escucharlo siempre. Pereiro, campeón del Tour, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Eri, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Adiós, Quique, eres impagable, un abrazo.
Tú ya sabes que yo seguiré RQR, chao.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora los coches y las motos. Tenemos, los dos son en territorio transalpino. Se disputa mañana a partir de las 3 y 10 el Gran Premio de la Toscana en Mugello. Va a salir primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen. Nada fuera de lo común. Y sale noveno Carlos Sainz. Hola Carlos, Miquel. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Todo? Pues bien, la verdad es que bien.
Hamilton está a dos pruebas ganadas de igualar a Schumacher o de pasarle.
Le igualaría la 90 si gana mañana.
Sí.
Y le pasaría, sí.
Es la bomba,
Le pasan dos, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero fíjate que le ganaron, es una barbaridad que lleve 95 en la clasificación de poles y 68 el siguiente, que es Michael Schumacher, pues es otra barbaridad. Sobre todo, yo creo que el tema de las 95 poles demuestra lo especialista que es y luego los muchos años que lleva en un gran coche, que eso es clave para lograr muchas poles. Y luego,
sí,
evidentemente,
eso es evidente porque lo estamos viendo ahora en los últimos tiempos con Vettel, que si no tienes un buen coche, pues sí, ya te puedes haber ganado muchos títulos del mundo, que si no tienes buen coche no vas a ninguna parte. ¿Tú crees que mañana Verstappen le puede meterle el coche a Hamilton y a Bottas o qué?
Yo creo que mañana el titular del día, bien, yendo por el cine como iba Quique Iglesias, yo le llamaría el club de la lucha. Y yo creo que eso puede estar muy bien porque Verstappen puede hacer frente a Mercedes. Y me voy a basar en algo que es el desgaste de los neumáticos. Es verdad que ha sido muy conservador Pirelli y eso es malo para el objetivo de Red Bull. Pero si Verstappen pasa a Bottas, tiene mejor consumo de neumático que Mercedes, que castiga mucho el neumático trasero. Es un circuito que, al tener unas curvas tan largas, se produce mucho sobrecalentamiento, que es quizás el punto más débil de Mercedes y de Hamilton también. Entonces, con el paso de las vueltas puede ser un rival por la victoria, pero evidentemente para eso tiene que haber, el club de la lucha tiene que producirse en una primera curva, que el circuito de Mugello es muy bonita, es muy rápida, se va a hacer en calificación en cuarta velocidad, en tercera se hará cuando llegue la salida, pero que es una curva en la que hemos visto ya las categorías inferiores, porque debuta en Fórmula 1, que se llega de a 3 y de a 4, es decir, con 3 y 4 coches en paralelo, y que permite varias trazadas. Puede estar realmente precioso, que yo tengo muchas ganas de ver ese primer momento de la carrera, y ahí se va a basar mucho, pero luego no es fácil pasar, el único punto es ahí, pero bueno, eso y otra cosa más, que mañana casi seguro va a haber coche de seguridad, porque es un circuito que no perdona en absoluto, que hay mucha grava, si te sales fuera puedes acabar, como ha pasado hoy alguno de los pilotos, pues en un trompo o en un accidente bastante importante. No se perdonan errores y eso también hace que es muy posible que salga el coche de seguridad.
Bueno, sonidos de Carlos Sainz, que sale noveno, viene de ser segundo en el último Gran Premio. Cuéntame que hay un par de sonidos, uno de Carlos y otro de Zak Brown.
Sí, de Carlos te tengo que contar, bueno, que no va el McLaren como ni mucho menos como en Monza. También es cierto que hubiera podido, dice que ha encontrado al final el reglaje que quería y hubiera podido estar más arriba, podría haber estado 7, 8, Pero bueno, sale noveno, no ha podido porque Ocon ha hecho un trompo delante de Carlos y le ha estropeado su última vuelta. Pero bueno, sale noveno, ha encontrado un rayo de esperanza, no es el mejor día, pero a sacar buenos puntos y a remontar vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Ya habéis visto lo al límite que ha estado toda la quali y lo de la Q3 todo el fin de semana. De hecho, he probado algo diferente en el setup para la quali porque veía que estábamos tan atrás que valía la pena, ¿no?, arriesgar y probar algo así un poco diferente, y ha funcionado. Sí, bueno, ya habéis visto lo difícil que lo tenemos este fin de semana. Los dos Renault van mucho más rápido, los dos Racing Point también, así que con la certeza y bueno, con la alegría de haber pasado la Q3, sinceramente no nos lo esperábamos, pero también soy consciente de que mañana puede ser un día duro y que va a haber que pelear duro.
El otro día se vio a Binotto aplaudiendo a Carlos Sainz porque va a ser su piloto la próxima temporada, pero la gente de McLaren no se olvida de él, ¿no?
No se olvida de él. Ayer, en entrevista muy jugosa, la tenéis todavía en cope.es, que tuve con Carlos Sainz, me decía Carlos que le había felicitado a Binotto. Le digo, ¿y cómo fue la felicitación? Me dijo que lo había hecho muy bien y no puedo entrar en más detalles. Bueno, pues en McLaren, a pesar de que se va a Ferrari, siguen y están encantados con Carlos Sainz. Fíjate, hemos hablado hoy también, este es el fin de semana del Zoom, con Zak Brown, y el jefe de McLaren dice que para él Carlos no solo es un gran piloto, también es un amigo.
Carlos ha sido genial desde el primer día que se unió a nosotros. El equipo realmente ha disfrutado mucho trabajando con él. Es muy rápido, muy inteligente. Tiene una fantástica educación y encima con un padre campeón del mundo. Estoy muy contento por cómo ha pilotado Carlos y cómo se ha comportado. Le considero un buen amigo y un mejor golfista que yo, aunque estoy empezando a alcanzarle.
El golf siempre por medio de los grandes deportistas. Sí. Oye, ahora te pregunto una cosa de Mick Schumacher, pero déjame que salude a Borja González, que está en el Gran Premio San Marino. Mañana se corre allí, por ejemplo, a las 2 MotoGP con las Yamaha.
Son 2 horas de coche entre Mugello y Misano.
¿Cómo que? Así que está muy cerca, claro.
Muy cerca.
Sí, por eso he dicho que prácticamente están en el mismo territorio. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Oye, las Yamaha, a tope, ¿eh? En MotoGP sale primero Viñales y luego Morbidelli, Quartararo y Rossi. ¿Qué pasa?
Bueno, pues mira, fue la gran derrota de las últimas 3 carreras porque le salió como fatal. Recordarás, aparte de la imagen que ya famosa de la moto de Zarco y de Morbidelli que salió despedida contra, casi se tapan contra Rossi y Viñales en Austria. Esa última carrera en la que Maverick Viñales tuvo que saltar de la moto porque se puso sus frenos a 200 km por hora. Bueno, pues sumaron poquísimos puntos. De hecho, Viñales era segundo de la general cuando llegamos a la República Checa, que fue la anteúltima carrera, y ahora es quinto. Y de repente han llegado aquí, además un circuito que es normalmente se le ha dado bien siempre a la Yamaha, lo que pasa que eran los únicos que no lo habían probado porque lo habían asfaltado de nuevo y les ha ido a las mil maravillas. ¿Sabes? Ya dieron pistas de por dónde podían ir las cosas, lo que pasa que siempre es un después que un primer día, pero habían arrasado. Siempre hay una Yamaha al frente en todos los entrenamientos y encima pues en el entrenamiento oficial Viñales ha volado porque ha destrozado el récord de circuito de Lorenzo del año 2018. Ha conseguido una pole magnífica, ya lo hizo el año pasado, y ha terminado, como dices tú, por delante de otras 3 Yamaha, así que ahora mismo, evidentemente, favoritismo claro para la moto japonesa, pero como este año está siendo tan tan extraño en MotoGP, es una cosa tan rara, digamos que ni ellos mismos quieren fiarse del todo y habrá que esperar a ver qué pasa en la carrera de este domingo para entender si realmente ese favoritismo se plasma con la victoria de Yamaha, que ya ganó las 2 primeras carreras.
¿Va a haber público en el Gran Premio mañana?
Ya hay público, o sea, mañana va a ser la primera carrera con espectadores, se pusieron a la venta 10.000 entradas, cabe mucha más gente aquí en Misano, pero lo dijo Valentino Rossi, parece que era un concierto de Pink Floyd, en 5 minutos había agotado todo, y bueno, pues es raro, porque no es un circuito con pocos espectadores, pues no es lo más bonito, pero claro, cuando vienes con gradas completamente vacías, ver algo de gente en la tribuna, sorprende, y de hecho la primera señal fue pues cuando empiezan por la mañana los entrenamientos y salen los pilotos, van a salir los pilotos a pista, que las pantallas suelen enfocar, normalmente pues ahora enfocaban y en la del vicio se veía un piloto y no se veía nada, y ahora cuando sale un piloto, sobre todo Rossi, pues hay una pequeña ovación, así que bueno, pues algo es algo. Incluso los pilotos cuando terminan los entrenamientos pueden darse la última vuelta a la de entrada a boxes saludando a los espectadores que se han acercado a ver este Gran Premio de San Marino.
Por cierto, de Rossi, ¿cuántos años tiene Rossi? ¿40, 41? ¿Cuántos tiene?
41.
Si mañana ven el casco de Rossi, sale como una especie de pastilla de Viagra Y creo que ha dicho que cuando éramos jóvenes se podía hacer el amor dos veces seguidas. Con mi edad necesito una ayudita, ha dicho, ¿no?
Bueno, si él estaba pensando, siempre hace un casco especial, diseña... Sí,
cada carrera un casco, ¿no?
En Italia, las de Italia. Entonces, este año, pues como vio que eran dos en el calendario, dijo, pues tengo que hacer algo diferente, algo que me sirva para dos carreras seguidas. Y jugando con qué puede ser doble, se le ocurrió esta idea de que, dice, pues como siempre está bromeando con lo de su edad, dijo, pues antiguamente aguantar. Podía aguantar dos veces seguidas haciendo el amor, ahora ya a mi edad no puedo, necesito una ayudita. Así que ha pintado esa pastilla azul de Viagra. Bueno, de hecho, en broma decía que no se lo había contado a su madre porque es bastante creyente y pensaba que este casco no le iba a hacer mucha gracia.
Sí, sí, sí.
Rosy siempre tiene esas ideas y la verdad es que esta ha sido bastante aplaudida.
Muy bien, Borja, mañana te escucho. Un abrazo. Gracias, ¿eh?
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Cierro contigo, Carlos, con esto de Mick Schumacher. ¿Qué va a hacer Mick Schumacher mañana?
Mañana va a rodar con el F2004, con el que fuera por última vez campeón su padre, Michael. Michael Schumacher va a ser un tema muy emotivo porque es que el Gran Premio se llama Gran Premio también se llama Gran Premio 1000 de Ferrari, no solo el Gran Premio de la región donde está. Y va a estar muy bien, porque además Mick Schumacher hoy se ha puesto líder de la Fórmula 2 y es muy probable que el año que viene esté en Fórmula 1 sentado en un Alfa Romeo. Lo normal, si gana Fórmula 2 seguro, pero yo creo que si no la gana y queda entre los primeros también. Esta noche en Florencia, en la plaza principal de Florencia, la estarás visualizando, se ha teñido completamente de rojo en un evento especial en el que ha habido orquesta, ha habido coro, ha habido actuaciones visuales que subían y bajaban por el Museo Principal de Florencia y un vídeo con todos los pilotos a lo largo de sus 1000 grandes premios. Ha estado muy bonito y, por supuesto, ha habido un recordatorio pequeñito, pero en su época, a Fernando Alonso.
Que no estuviera en Florencia. Qué bonita es Florencia. ¿Eh?
Oh, qué maravilla, Dios.
Qué maravillosa esa ciudad. Bueno, un abrazo, Carlos. Mañana te escucho. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego, el Gran Premio de la Toscana y el 1000 de Ferrari.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness. Yes.
Now it's Luka. Deep three. Luka magic.
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
Estos que ganaron el año pasado ya no están. Acudimos hoy al Paniagua Center. Hola, Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Corro.
¿Qué tal?
Bien, ¿y
vos? Todo bien, todo bien. Aquí hablando un bien. Poco de todo, de la vida.
Ya,
de,
ya os escucho ya.
En los coches, de las bicis, del baloncesto. Está también Avilés hoy, le hemos dado unos días de descanso a Parra, porque si no va a ser noticia. Estas noticias que vienen de Pani de China, de... fallece un chino después de ver 24 horas seguidas el Mundial de Fútbol. Eso le va a pasar a Parra, tengo que tomar unos días libres. Sí, oye, sí. Te quiero preguntar, Pani, por dos cosas. La NBA y luego por lo que ha pasado en la Supercopa de Baloncesto. Pero que sitúe un poco cómo está el playoff ahora mismo, Avilés, lo que está pasando en las últimas horas en la NBA.
Sí, pues por ejemplo, que ya tenemos final de la conferencia este. La jugarán Boston y Miami. Boston que venció en el séptimo partido a los vigentes campeones, a los Toronto Raptors. Ya en el sexto, los Raptors necesitaron tres prórrogas para conseguir forzar este último partido. Pero ya en el séptimo no pudieron hacer nada contra Boston, estuvo igualado el partido, pero terminaron ganando 92-87 los Celtics, así que ya tenemos final, como decimos, Boston-Miami. Todavía las semifinales de la conferencia oeste están abiertas, porque los Clippers ayer tuvieron la oportunidad de meterse ya en esa final de la conferencia, pero los Denver Nuggets se resistieron a perder. Un gran partido de Paul Millsap. El caso es que la eliminatoria está 3-2 a favor de los Clippers, son claros favoritos, pero todavía hay que jugar el sexto. Y hoy los Lakers pueden ser ya finalistas, 3-1, le van ganando a los Rockets, así que hoy, como decimos, se pueden meter en esa final.
¿Dudas de alguno de los dos Los Ángeles o los ves a los dos en la final?
No, yo creo, hombre, le cuesta más a los Clippers, ¿no? Porque tienen en Denver un enemigo muy potente. Houston es una mina errante, como le salga un buen partido te puede ganar, sobre todo en el tiro exterior. Han apostado descaradísimamente además por el small ball, es decir, jugar con pequeños, y la noche que están inspirados te pueden hacer un traje, ¿no? Pero en condiciones normales, costándoles más o costándoles menos, deberíamos ver una final del oeste muy bonita entre Clippers y Lakers.
¿Qué significa que los Clippers se puedan meter en una final de la NBA?
Bueno, es un poco la culminación de un camino muy largo, ¿no?
Porque ¿cuánta gente de Los Ángeles será de los Clippers? ¿Mucha o qué?
No, que va, que va. Claro, los es que Clippers han sido durante mucho tiempo el equipo de segundón, ¿no? El equipo de la gente que no quería ser de los Lakers. Para que te hagas una idea, tú sabes que los Lakers siempre han tenido muchísimos actores, empezando por Jack Nicholson, ¿no? Leo DiCaprio también le he visto en alguna ocasión, actrices un montón. Siempre cuento que yo, que he tenido mucho más contacto y mucha mejor relación con los Clippers que con los Lakers, me acuerdo que además le conseguimos entradas al hijo de Pepe Domingo en una ocasión y tal, y estaba encantado. He tenido siempre muy buena relación cuando los Clippers eran muy malos. Pues allí iban Billy Crystal, que ese siempre ha sido de los Clippers, Fran Muñiz, que es un actor, bueno, más o menos conocido allí, y la actriz más relevante que teníamos era Sasha Grey, que era una actriz de luces rojas.
Sí.
Bueno, pues eso te da un poco la idea de los Lakers representan el glamour, el todo Los Ángeles, y los Clippers siempre han representado pues el equipo segundón, el equipo así un poco raro, porque además teníamos un propietario muy raro. No digo teníamos porque me siento
sí,
muy...
Sí, sí, veo que eres de los Clippers.
A los Clippers, ¿no? Claro, pero, y bueno, pues cuando me preguntas esto es pues como cuando algún equipo pequeño, modesto en fútbol se mete en una final o algo así, ¿no? Es increíble, pero bueno, desde que se marchó el anterior propietario, Don Sterling, con Steve Ballmer, pues ha puesto más dinero, ha comprado mejores jugadores, hay un buen entrenador en Doc Rivers, y se puede soñar. Yo creo que los Lakers están más acostumbrados a ganar que los Clippers, por supuesto, y por lo tanto tienen ahí una pequeña ventaja. Pero bueno, para los Clippers primero hay que pasar a Denver, que yo creo que con más angustia que otra cosa se pasará, pero para los Clippers soñar es fácil.
Sabiendo la filmografía de Frankie Muñiz, me he entrado en Wikipedia, ¿la frenan en 2017? ¿Sigue haciendo cosas o
no? Yo creo que está medio retirado. Billy Crystal sí, Gray se retiró.
Sí, Billy Crystal es mucho más conocido, pero Frankie
mucho
Muñiz...
más conocido. Y luego Shasha Gray se retiró hace años del cine de luces rojas.
Sí.
Y está ahora con proyectos humanitarios y tal, sí.
Oye, ¿y en el Boston-Miami qué ves?
Pues veo un Miami que ha sabido ajustar muy bien, que ha dado para mí la super sorpresa de estos playoffs y que le va a dar guerra a Boston, pero ahí sinceramente creo que Boston tiene más recursos, puede responder mejor a las trampas que le va a poner seguro Eric Spoelstra, el entrenador de Miami, y por lo tanto yo veo un finalista en Boston Celtics que tiene un mérito enorme, ¿eh? Porque eran el segundo o tercer mejor equipo, todo el mundo dábamos, y me incluyo, como grandes favoritos a los Milwaukee Bucks.
Uh-huh. No acude a una final de la NBA desde el 2010. Una que jugó con Los Ángeles Lakers.
Con los Lakers.
O sea que acude de nuevo, está a punto de acudir a una final de la NBA. Bueno, de las cosas de aquí, ha ganado el Real Madrid con más ventaja que el Barcelona al Baskonia, Barça 72, Baskonia 68 y Real Madrid 92, Iberostar Tenerife 79. La final mañana 6:30, Barça-Real Madrid. No sé si quieres decir algo del equipo de Jasik Ebizus, que es la novedad,
sí.
O del Madrid, que es un poco la continuidad, a pesar de que ha metido incorporado ahí a Valde y a Lozen.
Nada, puntos muy, muy rápidos. El Barcelona tiene otra cara, es decir, Jasik Ebizus tiene una impronta diferente a Pesic, es un juego más, si me apuras, hasta más divertido, ¿no? Pero
sí,
es un juego más abierto. Yo creo que va a sacar un gran partido de Abrines, me parece un jugador importante, que además está llamado a hacer buenas cosas. Ha vuelto a destacar Mirotić, pero con Mirotić siempre nos queda la asignatura pendiente de que es un grandísimo jugador, pero tiene que demostrarlo también en las grandes ocasiones, ¿no? Por ahora con el Barcelona lo ha demostrado a cuentagotas en los partidos que importan, ¿no? Y luego pues la constatación de que hay un jugador que es importantísimo, que el año pasado tenía una trifulca tremenda con el entrenador Pesic, que es Thomas Hertel, que para mí es un base imprescindible para
sí,
el
que
Barça.
Marca la diferencia.
Claro, y luego también Hanga, que está en un buen momento. Yo creo que el Barça de Jasik Ebizus va a jugar bonito, va a jugar bien, muy estructurado dentro y fuera de la cancha, y por lo tanto nos aprestamos a vivir una temporada CB muy interesante.
¿Y del Madrid qué dices? Que,
del Madrid me ha gustado.
Que no se ponga malo Tavares, ¿no? Porque...
No, porque ahí, hombre, Garuba está llamado a jugar
¿sí?
minutos, yo creo que Felipe, que ya tiene una edad, pero bueno, también puede jugar minutos, pero efectivamente Tavares quizás es el punto más conflictivo que tiene una plantilla que por otra parte está muy equilibrada, y aquí del Real Madrid, bueno, los sospechosos habituales, es decir, Rudy Fernández muy bien, Facu Campazzo muy bien, pero claro, ahí está el gran interrogante de que tarde o temprano se puede ir a la NBA, no es seguro.
¿Tú crees que se va a ir si tuvieras que apostar?
Sí, yo creo que sí.
Cuando
pero,
empiece la NBA, que va a empezar en el 2021, ¿no? La NBA.
Bueno, en principio parece que en Navidad, que cosa que por cierto dijimos sí. hace mucho,
sí.
que cuando se hablaba de que empezarían en noviembre, nosotros decíamos, Rubén y yo, que esto empezaría en Navidad y podría incluso alargarse más, y toda esa incertidumbre juega a favor del Real Madrid en el caso de Facu Campazzo, ¿no? Pero ha vuelto a demostrar que es un jugador importante, y luego dos apuntes muy notables de los dos jugadores jóvenes extraordinarios que ha fichado el Real Madrid, tanto a Lozen como a Valde. Pues bueno, a Valde tiene quizá más horas de vuelo, pero los dos han demostrado que tienen una gran calidad, que no les asusta la camiseta blanca, que muchas veces eso impone también. Y yo creo que mañana es un poco, es el primero de los clásicos que vamos a ver, pero yo creo que este año habrá tres o cuatro equipos, Real Madrid, Barcelona, Baskonia también, que intentará renovar título, aunque lo tiene difícil, y el Valencia, que creo que se ha reforzado muy bien, que nos pueden dar, por lo menos ahí arriba, una liga ACB muy interesante.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Mañana 6:30, Real Madrid, Barcelona, en tiempo de juego. Y ahora Basteiro, que les acaba de contar que Osaka ha ganado el US Open, ¿verdad?
Sí, ante Azarenka en tres sets. Mañana a partir de las 10 la final masculina del US Open. Zverev contra Dominic Thiem. Nos dejamos dos resultados de la tercera jornada de la Ligue 1. Montpellier 3, Niza 1 y Saint Etienne 2, Estrasburgo 0. Un amistoso de un equipo de primera, el Zaragoza 0, Getafe 2. Un par de fichajes. Kevin Rodríguez jugará cedido en el Eibar hasta final de temporada. Juan Villar es nuevo delantero de la Almería, firma por 3 años. Rubén Castro es nuevo jugador del Cartagena por una temporada. Y el Tottenham femenino ha fichado a Alex Morgan, una de las mejores jugadoras del mundo. Es doble campeona del mundo. Una lesión, la de Rubén Alcaraz, que estará 4 semanas de baja en el Valladolid. En el Master 1000 de Roma hoy ha sido el sorteo y Rafa Nadal va a debutar en segunda ronda contra Pablo Carreño.
Toma ya.
El reciente semifinalista del US Open. En baloncesto femenino, el Guernica y el Perfumerías Avenida van a jugar mañana la final de la Supercopa Femenina. Lo van a hacer a partir de las 9 de la noche. Y en la UFC Artes Marciales Mixtas, Conor McGregor ha sido detenido en Córcega por tentativa de agresión sexual y exhibición. Ha sido puesto en libertad tras ser interrogado por la policía.
Bueno, mala noticia de todas formas. Bueno, gracias, Basteiro.
A ti.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.